agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, señor Luis Fraile, los controles, y buenas noches, chilenos y chilenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Como es tradicional, hacemos Chile Público con los amigos de Kinegan, porque estás listo para ser un pro en Kinegan.com. Creemos que ser pro es una decisión, cuidar tu cuerpo y tu mente. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión. Somos Radio Agricultura en todo el país, desde Copiapó hasta Punta Arenas, Talca 94.5, Osorno 91.1, Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Quilpué 92.5, allí donde era la circunscripción de nuestro amigo Carlos Ominami. El suyo es el 13, en Las Condes.
Distrito 11.
Perdón, en 11, el 11. En Las Condes, en Peñalolén, en Lo Barnechea, Vitacura y La Reina, nuestra contertulia Macarena Cornejo. El WhatsApp del programa sigue siendo el mismo en las nueve temporadas ya de Chile Público, más 569-8868-4923. Y recuerda que la radio ahora también se ve, canal 166 de Sapin TV, 143 GTD y 15 en Ya los había anunciado aquí a mi derecha, de morado y negro, hoy día el señor Carlos Ominami, nuestro varón. ¿Cómo está usted, Carlos? Buenas noches.
Muy bien, pues. Hola, Macarena.
Hola, Jorge. Carlos.
¿Cómo está usted? ¿Qué tal su semana? ¿Halloween? ¿Usted celebra Halloween? ¿Esas cosas son del imperio?
Sí, no. ¿Ah? Yo la encuentro un poquito artificial, a partir de tanto. Creo que una importación gringa, y hay cosas norteamericanas que vale la pena importar.
¿Cómo qué? ¿Qué le gusta a los amigos gringos?
No, yo creo que hay una tradición democrática en Estados Unidos muy importante. Está el tema del equilibrio de los poderes, está todos los desarrollos tecnológicos que Estados Unidos también generó en su momento. Entonces hay muchas cosas que a mí me parece que son totalmente admirables de Estados Unidos, toda la producción cinematográfica, la literatura norteamericana también, pero el Halloween...
No le gusta.
De lo que menos me gusta.
Si pudiese, ya, si lo invitan obligado a una fiesta de Halloween, ¿de qué se habría disfrazado?
No habría ido.
No habría ido.
Además, sabes lo que tengo un problema, me da vergüenza disfrazarme.
¿Nunca se disfrazó por una fiesta de disfraces?
Entonces hago dos, tres veces, entonces hago como una cuestión como súper simple, ya, con un sombrero, un par de cosas muy muy ligeras, pero no soy de andar disfrazado. Me da vergüenza.
Vi dos disfraces buenos para este Halloween.
¿Cuáles?
Había uno de disfrazado de cuenta de la luz.
No te creo.
Terrorífico, de boleta de cuenta de la luz. Y había otro disfrazado de reelección del presidente Boric. Esta también era para mucho un terror. La reelección del presidente Boric. Macarena Cornejo, ¿cómo estás? Tú te veo, eso es como un mostaza, ¿no?
Es una chaqueta.
¿Es la misma de las palomas que yo veo con tía?
Es la misma de las palomas.
Con tía Evelyn, las palomitas.
No,
con tía
ese
Evelyn.
Es blanco.
Ah, ese es blanco.
Pero este como que lo apoderé
para la campaña.
Sí.
Muy bienvenida a Chile Público. ¿Cómo está
usted? Muchas gracias.
¿Tuvo oportunidad de celebrar Halloween? ¿Se disfrazó? ¿No se disfrazó?
No me disfracé. ¿No? Tuve el cumpleaños de mi abuela.
¿Ya?
Materna, que cumplió 83 años, está de cumpleaños justo el 31 de octubre, así que en esa fecha yo normalmente lo paso con ella, así que no hicimos fiesta de disfraces.
Si tuviese que disfrazarse, la misma pregunta que aquí a Sol Carlos Minami, o sea, disfrazado algún otro Halloween tal vez.
Me disfracé el año pasado.
¿De qué se disfrazó?
De Mujer Maravilla.
¿De Mujer Maravilla?
De Mujer Maravilla.
Está bueno eso para la campaña.
Bueno, estaba simpático.
Había un disfraz bueno también, vi un disfraz de una niñita disfrazada de Evelyn Matthei corriendo.
Ay, lo vi.
Con peluca y con el traje, con el chalequito fluorescente.
Sí,
corriendo ahí, corriendo por el barrio. Buen disfraz. Oye, Enof le comentaba a Carlos que me dio gusto, más allá de que no es mi candidato, me dio gusto y también me emocionó porque hay una historia, creo que en medio de las campañas presidenciales que al final uno muchas veces se enfrenta y dice cosas que a lo mejor uno a veces, yo creo que todos son un poco humanos, los 8 candidatos llegarán a la casa, ocho, igual se me pasó la mano con este otro. Pero vi la entrevista a Marco donde se refiere bueno, las palabras en que muchos hijos se refieren a sus padres, pero hay una que a mí me marcó, más allá de que él ahí tuvo un momento de emoción y lloró, que dice respecto de nuestro contertulio, Carlos, él me salvó, en el sentido de, ¿no es cierto?, todos entienden que Carlos es su padre adoptivo. Imagino que tú también te emocionaste. Y creo que es bueno que ocurran esas cosas en las campañas presidenciales en medio de tantas cosas que van, que creo que les devuelve como humanidad a los candidatos presidenciales.
Yo absolutamente, yo creo que humaniza la política, una campaña que además hace un poco plana, en algunos momentos con mucha beligerancia. Entonces, efectivamente, a mí me emocionó mucho ese gesto de Marcos. Marcos no es alguien que ande llorando por la vida.
Yo no lo había visto llorar en público nunca.
Poco. Entonces, fue la verdad muy muy emocionante poder verlo, y creo que efectivamente es un aporte a la humanización de la actividad política, y que la gente vea también que los candidatos son personas, que hay sentimientos, que hay historias familiares por detrás, que pueden ser historias distintas, y que la nuestra también es una historia bonita.
Tal cual. Dicho eso, me llamó también la atención el fin de semana la entrevista a Harold Mike Nichols, donde él dice: me avergüenza haber votado por el sí, me arrepiento, y reconoce además que mintió, porque él había sostenido varias veces que había votado que no. La semana pasada reconoce que además votó que sí, y a mí me llamó profundamente la atención porque siempre lo sentí una persona más ligado a ideas de centro izquierda, incluso en algún momento como bien cercano a la presidenta Bachelet, en algún momento sonó hasta como ministro del deporte. Entonces como que me llamó la atención que haya votado que sí años atrás. No sé si ustedes tenían una lectura distinta de él, o también creían que era una persona de centro izquierda.
Yo no sé si era alguien de centro izquierda, pero en todo caso no me parecía que fuera alguien de derecha, y sobre todo no me parecía alguien que pudiera no decir la verdad. Yo creo que eso es quizás la parte de esta altura más grave, haber votado por el sí.
Tuvo un conato, además, con un ex periodista.
Haber votado por el sí, ya de esto han pasado más de 30 años. Bueno, uno puede entender, hay mucha gente que esté arrepentida, pero lo que llama la atención es como el no haber dicho la verdad. Ahora, claro, eso tiene que ver también con que se avergüenza, entonces trató de esconder cuál había sido su posición en el plebiscito del 88, pero creo que fue realmente una mala idea, porque finalmente fue sorprendido y tuvo que dar las explicaciones sobre las explicaciones.
¿Da para avergonzarse haber votado que sí 37 años atrás?
Da para avergonzarse.
El 43% de Chile que votó.
Yo creo que a esta altura, sobre todo lo que debería dar para avergonzarse, es haber mentido respecto de cuál fue tu opción, ya eres confundido, además en una campaña electoral en donde justamente lo que está muy en cuestión es la sinceridad con la cual hablan los candidatos. Entonces yo creo que en eso, la verdad, quizás a cualquiera le puede pasar, pero me parece a mí que la parte más delicada del episodio es la negación.
Hay gente que ha reconocido públicamente que votó que sí, pero que se arrepiente de haber votado que sí. Muchos que incluso estuvieron en la campaña presidencial. Otros incluso, el mismo Joaquín Lavín dijo en algún momento, yo creo que lo mejor para Chile fue que ganara el no. Lo mejor para Chile fue que Ricardo Lagos me ganara, dijo también en algún momento. La historia por lo menos resultó bien.
Bueno, efectivamente, yo creo que en la política muchas veces se toman determinaciones de las cuales uno se puede efectivamente arrepentir. Entonces, creo que eso habla bien de Joaquín Lavín. Yo le conocí esas declaraciones. Es alguien con por lo demás, no somos amigos, pero alguien con el cual yo he podido compartir, hemos estado en seminario juntos. No hace mucho tiempo estuvimos juntos en un seminario en Sofofa sobre el tema de volver a crecer.
Y la gente, te vuelvo a preguntar, la gente que estuvo por el sí, ¿estuvo en el lado equivocado de la historia?
Yo creo que sí, porque después de 17 años de dictadura, decir que sí para que Pinochet siguiera 8 años más, era francamente mucho. Entonces yo creo que en verdad no era una decisión del Estado por un candidato cualquiera, era apoyar la permanencia de un dictador durante 17 años para que permaneciera en el poder durante 8 años más, no obstante todo lo que había ocurrido. Entonces eso francamente creo yo que es motivo de para arrepentirse y es para avergonzarse desde el punto de vista también de las convicciones democráticas.
Y de ese 43%, ¿cabe la posibilidad de que haya habido gente que no tuviese la información necesaria para votar que no?
Sí, yo creo que puede haber ocurrido eso. porque es cierto que hubo franja televisiva, pero teníamos la desproporción de los medios era enorme. A mí me tocó también, yo fui a hacer campaña, hice campaña en ciudades grandes, pero también en pueblos pequeños, en donde la gente todavía tenía miedo. La gente tenía miedo de ver la franja, porque sentían que eso ya era una transgresión respecto del orden que había, se había establecido durante el régimen militar. Cerraban las ventanas para que la gente no vieran que estaban viendo la tele. Entonces, la verdad, yo creo que hay mucha gente que tuvo miedo. Hay gente que pensaba también que se iba a saber el voto, ¿no? En el mundo rural hay mucha gente que decía, no, van a saber cómo yo voté y me van a castigar. Entonces, creo yo que hubo gente que votó obligadamente, no tanto por convicción, para que Pinochet pudiera permanecer 8 años más en el poder, sino que por miedo, o en algunos también por ignorancia.
Macarena Cornejo, secretaria general de Evópoli, un partido que no carga con el clivaje político que durante muchos años acompañó a Chile, esto de haber votado que sí o haber votado que no. Tú misma votaste, naciste después del plebiscito.
Si quieres decir, tú misma votaste en ese
momento. No, época. Jamás. Pero la misma pregunta que a Carlos, ¿quiénes votaron que sí? ¿Estuvieron del lado equivocado de la historia? A propósito de la vergüenza que dice haber sentido Harold May Nichols hoy día en el 2025.
Mira, yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que si yo hubiese estado en esa época, yo hubiese votado que no. ¿Ya? Creo que quienes votaron que sí pueden sentir quizás ahora un arrepentimiento, pero quizás por las cosas que vieron, que se sabían en esa época, pero quizás después aparecieron más casos y se supo mucho más lo que ocurría. Y quizás sí, puede ser que hayan estado en el no en el lado correcto de la historia. Yo creo que está bien arrepentirse. Ahora bien, volviendo al tema de Harold May Nichols, creo que el gran error no es que él haya votado que sí, si el problema es que mintió, porque mira, tú puedes decir, yo voté que sí, pero ahora claro, con el pasar de los años y ahora que estoy más maduro, que soy más grande, me doy cuenta que yo debería haber votado que no. Y eso puede ser.
¿Será esa la reflexión de Evelyn Matthei, por ejemplo?
No lo sé.
Porque yo creo que todos entendemos que votó que sí.
No, que sí, su campaña por el sí.
Bueno,
eso, por eso campaña, sí. Pero eso es la franja del sí.
Por eso, todos entendemos que votó que sí.
Pero sabes que yo creo que es bastante genuino si alguien dice, oye, yo en esa época voté por el sí, hice campaña por el sí. Pero claro, no sé, tenía 18 años, yo en verdad veía el mundo de una forma, ya ahora mis, no sé, mis 40 y tantos, mis 50 y tantos, creo que fue un error. Y eso puede ser. Lo dejaron May Nichols, a mí me parece... o sea, primero que la gente obviamente ya no va con la credibilidad de Harold May Nichols baja muchísimo, porque es distinto de dar ese argumento, oye, yo voté que sí, pero yo estoy arrepentido, ok, a decir, no, yo voté que no, y después que salgas trasquilado con que tú ya habías dicho que votaste que sí. Entonces yo creo que ahí para Harold se le puso más complejo el escenario, y lo que había subido en el último debate, yo creo que ahora lo va a seguir bajando. Creo que es un error comunicacional grande. Y bueno, yo creo que la historia y el tiempo obviamente le va dando la razón a la gente. Yo, si hubiese estado en esa época, hubiese votado que no.
¿Será que el plebiscito del año 2022 es el nuevo clivaje de la sociedad chilena, el apruebo y el rechazo? ¿Y quienes estuvieron por el apruebo estuvieron también en el lado equivocado de la historia?
Yo creo que estuvieron en el lado equivocado de la historia, sí. Con una diferencia muy grande, no estábamos en una dictadura. Entonces, obviamente acá no es solamente un matiz, si estábamos en la época de Pinochet era una dictadura y la gente obviamente estaba pasando problemas terribles de violaciones a derechos humanos, y eso no lo podemos desconocer. Y en el caso del plebiscito del 2021, yo creo que sí cometieron un error, yo creo que sí se pasaron muchos pueblos. Pero no es un contexto parecido. Yo estuve obviamente por el rechazo desde el inicio, primer rechazo, el primer rechazo, después rechazo de entrada, y después yo estuve por el apruebo de salir en la segunda en el 2023. Pero yo creo que es distinto. Estuvieron del lado equivocado de la historia, sí, efectivamente para mí estuvieron en el lado equivocado de la historia, porque querían maximizar todo. Y que todo fuera con una ideología sin pensar en Chile en general, claramente porque habían ganado una elección que arrasó obviamente con la derecha en esa época, que veríamos recién saliendo del estallido social, y ellos aprovecharon esa instancia, que es lo mismo que pasó el 2023, que también al revés, la constitución del Partido Republicano en esa época también desaprovecharon la oportunidad porque quisieron maximizar sus posturas frente a las posturas de todo Chile para que todos pudiéramos tener lo que se buscaba, que era una nueva constitución.
¿Estuviste en el lado equivocado de la historia el 2022, Carlos Abinader?
Soy de los que advertí muchos de los problemas que tenía el texto que se presentaba. Incluso hicimos como Fundación Chile 21 un llamado a los convencionales para que rectificaran. Existía la posibilidad todavía en la última etapa del proceso de hacer una rectificación respecto de cosas que no sintonizaban con la gente y que además eran manifiestamente errores. Todo el tema de la plurinacionalidad era un error respecto de un país como Chile. El tema de un poder, de sistemas de justicia y romper con la idea del poder judicial también era otro grave error del texto de la convención. Ahora, a mí me parecía que era importante poder avanzar y fui de las personas que estuvo por el apruebo diciendo que había que reformar y indicando con mucha claridad también cuáles eran los puntos sobre los cuales había que introducir reformas. Ahora, era una posición bien, bien difícil de sostener, pero no tuve ninguna, para mí no fue ninguna sorpresa que el texto se rechazara y se rechazara por una mayoría abrumadora.
Ahora, insisto, con el diario de el 2025, ¿habría seguido votando a prueba?
No, habría sido más insistente para que no se llegara a un texto de ese tipo, para haber realmente enfrentado con fuerza, sin ningún complejo, a todos estos sectores identitarios que propusieron un texto que finalmente no tenía ninguna posibilidad de ser aprobado y que no sintonizaba con el alma profunda del país.
¿Fuiste detrás del apruebo tal vez más por un sentimiento de familia política que por el texto?
Hay algo de eso también.
Pongo este no tema
del corral,
misma...
el tema del corral en el cual uno está y que no se pasa para otro corral. Hay algo de eso también, aunque te reitero, por lo menos puedo reivindicar que fui de las personas que planteó con mucha fuerza la necesidad de que ese texto fuera rectificado y después lo voté diciendo que había que reformarlo.
Vamos al 2025 y vamos a estas dos últimas semanas de campaña. Yo creo que hay dos cosas que pase lo que pase estas dos semanas no van a variar. Uno, que Jeannette Jara va a ser primera mayoría simple en esta primera vuelta. Y que va a pasar, ¿no es cierto?, pase también lo que pase a segunda vuelta. Creo que esas dos cosas están escritas. El resto, me sorprendo, cada dos, tres días como que está un poco más revuelto el tema. Tomando eso en consideración, ¿debiese empezar ya ese diseño de campaña de segunda vuelta, dar por terminada esta primera vuelta en el caso de Jeannette Jara?
O sea, yo creo que en el caso de Jeannette Jara es evidente que tienen que estar preparando la campaña segunda vuelta sobre la base de que esta es una elección distinta y en donde lo más probable es que tenga que enfrentar a José Antonio Kast. Yo creo que a esta altura creo que la candidatura de Evelyn Matthei, desgraciadamente para la derecha, lo reitero, desgraciadamente para la derecha, creo que no logró traspasar, no logró superar a las candidaturas de extrema derecha y está hoy día, está corriendo el riesgo de llegar cuarta.
Macarena Cornejo, ¿se puede cambiar el rumbo aún en estas dos semanas? Todas las encuestas muestran que Evelyn Matthei o es tercera o es cuarta, inclusive. ¿Hay tiempo todavía de revertir esos números? Y si hay tiempo, ¿hacia dónde tiene que dirigirse? ¿A qué tipo de electorado? ¿Cuál es el electorado que no está llegando Evelyn Matthei para poder optar a ese segundo lugar?
Mira, yo creo que el electorado al que está apuntando Evelyn Matthei es un electorado más de centro, es un electorado que es más sensato, es un electorado que busca gobernabilidad para el país, que no lo ve y no lo encuentra en el proyecto de José Antonio, en el proyecto de Kaiser y tampoco en el proyecto de Jeannette Jara. Frente a eso, yo creo que queda poco tiempo, es verdad. Ya nos quedan menos de dos semanas para las elecciones. Y yo creo que Evelyn Matthei tiene que apuntar al público que está silencioso. Todavía las encuestas siguen mostrando un número muy grande de personas que no saben por quién votar. Y eso también uno lo ve en la calle. Yo que soy candidata a diputada, estoy todos los días en la calle haciendo semáforo en las ferias, y la gente al día de hoy todavía no sabe muy bien por quién votar. Y te diría que recién esta semana se están enganchando un poco más, tanto con sus candidatos a diputados, o bien ya tiene una postura un poco más clara de quién es su candidato presidencial.
Tú dices ese público electoral menos ideologizado puede ser un público más afable para Evelyn Matthei.
Yo creo que sí. Yo creo que es un público que no está disponible a los extremos, que es un voto que está más silencioso, que es un voto que no es de partidos políticos, que es menos ideologizado, y frente a eso es gente que sí puede votar por Evelyn Matthei. Yo creo que ese es su público. Además también de mostrar obviamente que ella es una candidata, que en estos tiempos quizás no es tan bien visto, pero es una candidata que puede llegar a acuerdos con el centro, con la izquierda, con la derecha, con la centroderecha. Ella es una candidata que va a buscar tender esos puentes, porque para gobernar tú tienes que tender puentes. Si acá uno no puede gobernar solamente con los propios, tú necesitas llegar a acuerdos también con el resto. Y eso yo creo que la gente que está más bien ideologizada no lo quiere ver, obviamente, que es el público de Janet Jara, y también es el público por el otro lado de los otros dos candidatos presidenciales de la derecha.
¿Por qué? Sí.
No, yo estoy de acuerdo, salvo con la última parte de lo que dice Macarena, pero estoy de acuerdo. Uno, yo creo que todavía hay mucha gente que no tiene su voto resuelto, que de repente en las encuestas dice una cosa, pero que finalmente no ha entrado todavía en modo elección, y particularmente todo ese electorado que va a votar obligadamente, que es muy despolitizado, probablemente tome decisiones muy a última hora. Yo creo que eso es efectivo. Ahora, es cierto que las tendencias de las encuestas, las encuestas tienen bastantes problemas, pero en general se equivocan poco en el orden, se equivocan mucho en las magnitudes. Yo la verdad que quisiera, y lo digo muy muy sinceramente, yo quisiera que funcionaran las cosas como dice Macarena, que finalmente hubiera un reflejo del electorado y que valorara que alguien desde la derecha quiere llegar a acuerdos, no está por las posiciones extremas, porque estoy como en esa reflexión muy muy profunda respecto de la actividad política. La actividad política, por definición, es la búsqueda de acuerdos, es la manera de resolver civilizadamente las discrepancias, los desacuerdos, los intereses diferentes que existen en un país. Si no existiera la política, no existe comunidad. Entonces, y la extrema derecha se ha nutrido del desprecio a la política. Ahora, yo creo que hay cosas que hemos hecho mal, hay cosas que no hemos defendido con suficiente fuerza el valor de los acuerdos. Y esto pasó tanto por el lado de la derecha como por el lado de la izquierda. Por el lado de la izquierda, nosotros no fuimos capaces de sostener con fuerza cuando se dijo, no, estos acuerdos son cocinas, son acuerdos espurios. Teníamos que haber dicho no. O sea, aquí la política es justamente esto, llegar, la posibilidad de llegar a acuerdos. Perdimos la democracia, el golpe de Estado se produjo en 73 por la incapacidad de las fuerzas políticas de llegar a un acuerdo. Habría sido bastante mejor llegar a un acuerdo que tener que pasar por 17 años de dictadura. Entonces, y eso también pasa, lo mismo le pasa, es como simétrico lo que le pasa a Chile, vamos, respecto a la extrema derecha, donde le dicen, no, ustedes son la derechita cobarde que anda haciendo acuerdos con los otros. Bueno, si de eso se trata la política.
Y él lo hace también el Partido Comunista con Janet Jara, que tampoco les gusta que ella
ahora Macarena, hay que sí reconocer que la virtud que tiene Janet Jara, lo que yo creo que la ha puesto también en la condición en donde está, fue que demostró que tenía capacidad de hacer acuerdos. Sacó el proyecto de pensiones, la ley de pensiones, la ley de las 40 horas, el aumento del salario mínimo, fueron producto también de los acuerdos. Entonces en ella tiene una trayectoria en esa dirección. Yo creo que es muy importante reivindicar la capacidad de acuerdo. O sea, aquí finalmente se impone como presidente de la República alguien que no cree en los acuerdos. Podemos entrar a un periodo bien, bien complejo desde el punto de vista de la convivencia democrática.
¿Por qué hay tantas figuras de centro izquierda detrás de la candidatura de Evelyn Matthei? Y por momentos parece, o sea, si retrocedemos 10 años, 15 años, pareciera la candidata a la Concertación en algunas fotos.
Bueno, yo no sé si son tantos, son figuras, son personas efectivamente, muchas de ellas.
Felipe Arboe, Jimena Rincón, Isidro Solís, Carlos Maldonado.
Personas que venían transitando también hacia la derecha, habían estado, yo creo que la mayoría de ellos habían estado por el rechazo en el primer plebiscito. Bueno, es la opción que ellos tomaron. Yo creo que el momento de la verdad de ellos no es este. El momento de la verdad es el 16 de la noche, si Evelyn Matthei no pasa segunda vuelta. ahí yo quiero verlo. Ahí te respondo a la pregunta, cuando ellos respondan a ver qué es lo que hacen en ese momento.
Pero ¿qué, cuál es la razón de que se estén detrás de la candidatura de Evelyn? ¿Evelyn Matthei concita entonces esa misión concertacionista de los 90 o son ellos los que han hecho un tránsito producto del avance de la extrema izquierda en los últimos
Yo creo que han hecho un tránsito, creo que son muy críticos con argumentos que son razonables respecto a lo que ha sido el quehacer de este gobierno, particularmente el intento de cancelación de la izquierda histórica por parte del Frente Amplio a los inicios de este gobierno. Son muy críticos respecto de eso, entonces, pero te reitero, yo creo que las convicciones democráticas de ese sector se van a ver el día 16 de la noche, a ver qué es lo que hacen, si ocurre lo que probablemente ocurra, que sea que pasen a la segunda vuelta Janet Jara y José Antonio Kast. Si es que no hay como
una arremetida final.
No aparece un cisne blanco. Perdón, un cisne negro, y sea Kaiser el que pasa a segunda vuelta.
Un cisne alemán. Bueno, sí. No, que en verdad son todos alemanes. ¿Qué significaría? A propósito de lo que decía, yo concuerdo en algo con Carlos, que es que las encuestas se equivocan, y estuve revisando antes del programa las encuestas de las últimas elecciones, y se equivocan re poco en el orden. Y a dos semanas de la elección pareciera además que esa suerte, esos dados ya están tirados, están lanzados. Carlos decía respecto a las figuras de centro izquierda que hoy día están detrás de la candidatura de Evelyn Matthei, los quiero ver el 16 de noviembre en la noche a ver qué van a hacer. Dentro de Evópolis, dentro de Chile Vamos, ¿tienen claro qué van a hacer?
Nosotros no nos hemos reunido todavía para ver qué es lo que va a pasar el 16 de noviembre, porque estamos con la firme convicción de que Evelyn Matthei es la que pasa la segunda vuelta.
Pongámonos un escenario ficticio.
Ficticio. Okay. Escenario ficticio. Yo voy a hablar por mí, no por mi partido, porque tú sabes que nosotros pasamos por consejos generales previo a tomar una determinación como esa. Yo jamás voy a votar por una candidata comunista, y eso lo digo, lo reitero, jamás lo voy a hacer, jamás. Frente a eso, si alguno de los candidatos que pase no es Evelyn Matthei, poniéndonos en un supuesto, porque estoy segura que es Evelyn Matthei, yo no voy a apoyar a la candidatura de izquierda, eso es un hecho, jamás lo voy a hacer.
Pero se puede anular, se puede votar en blanco.
Yo creo que el riesgo para mí, como yo lo veo, el riesgo de tener a una candidata, o sea, tener a una presidenta como Janet Jara, creo que es muy grave lo que podría ocurrir. Yo le tengo, la verdad es que, harto miedo al Partido Comunista, y yo no apoyaría a Janet Jara.
Vamos a hacer una pausa comercial, señor Luis Fraile, aquí en Chile Público, y ya seguimos más.
Verano, en la Pastoral UC te necesitamos a ti. Entre el 5 y el 14 de enero, más de 350 jóvenes ayudaremos a levantar capillas a lo largo de Chile. Te invitamos a hacer tu aporte. Nos puedes contactar en el mail capillapaís@uc.cl. En Capilla País te necesitamos.
¿Ya sabes quién te representará? El 16 de noviembre se escogerán 155 diputadas y diputados en los 28 distritos electorales de todo Chile.
Debes conocer a cuál distrito perteneces según la comuna en la que votas. En la cédula electoral existirán candidaturas en listas e independientes. Solo debes escoger una opción. Infórmate más en CERVEL.cl o al 606.166.
Elecciones 2025. CERVEL,
100 años fortaleciendo la democracia.
¡Micasino! Termina el día con el mejor panorama en micasino.com. Regístrate, haz tu primer depósito y usa el código AGRICULTURA para recibir un 100% adicional de forma automática. Disfruta del casino en vivo, las tragamonedas y tus deportes favoritos desde donde estés. micasino.com. Diversión sin límites. micasino.com. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Listo para ser un pro en Kinegan.com. Creemos que ser pro es una decisión, cuidar tu cuerpo y tu mente. Llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión. El señor Carlos Ominami, la señora Macarena Cornejo, hoy día, como es tradicional, los días martes aquí en Chile Público. Algo que se ha hablado bastante poco, entendiendo que estamos a 2 semanas de la elección presidencial, pero ese mismo día hay elección completa de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados. 155 deben elegirse 155 diputados, incluida acá nuestra contertulia Macarena Cornejo, y además la mitad más o menos de la Cámara de Senadores, ¿no es cierto? Las regiones impares. ¿Ah? Y muchos también ya aventuran de que la actual oposición tendría mayoría a lo menos simple. Habría que empezar ya a revisar los quórum, pero a lo menos mayoría simple en ambas cámaras. Algo que no ocurría, entiendo, desde el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, Carlos Ominami. ¿Qué significaría, crees tú, para esta oposición? Va a depender mucho también, por supuesto, de quién sea finalmente el presidente. Es muy distinto de Luis Matthei o José Antonio Kast o Johannes Kaiser, que son los que van segundo, tercero y cuarto. ¿Pero qué significaría, crees tú, para los siguientes 4 años que un gobierno vuelva a tener mayoría en ambas cámaras?
No, mira, partamos por el principio. Yo creo que si las encuestas tienen dificultades para medir o tendría que equivocarse mucho en las magnitudes en la elección presidencial, en las encuestas parlamentarias son mucho más difíciles porque no puede hacer una medición al bulto. Cada campaña finalmente tiene su particularidad. Entonces yo creo que los pronósticos son, hay que tomarlos con mucho beneficio de inventario. Ahora, como tú bien decías, yo creo que a mí me parece importante desde el punto de vista de la democracia que los presidentes tengan mayoría en el Parlamento para poder sacar adelante su programa. No me gusta la idea de la confrontación permanente entre Ejecutivo y Congreso. Desde ese punto de vista yo sería partidario de hacer algo que es más complicado pero que sería razonable, que sería hacer la elección parlamentaria después de la elección presidencial, de manera que el presidente pudiera hacer campaña pidiéndole a la gente que le dé mayoría en el Parlamento, cosa que hoy día no ocurre. Ahora, me preocuparía mucho si hay una mayoría en ambas cámaras y los presidentes fueran José Antonio Kast o Johannes Kaiser. Creo que estaríamos realmente en un momento. Mucho menos, creo. Evelyn Matthei, yo creo que es parte también del sistema político, comparte finalmente las reglas del juego del sistema democrático. Yo tengo mis dudas, así como Macarena tiene muchas dudas respecto al Partido Comunista. Comprenderá que nosotros tenemos también de nuestro lado muchas, pero muchas dudas de las posiciones que sostiene José Antonio Kast, las posiciones que sostiene Johannes Kaiser. Las cosas que ha hecho en el último tiempo Johannes Kaiser son francamente brutales, como se ha expresado respecto de las mujeres, lo que dijo finalmente sobre salirse de Naciones Unidas. Salirse de Naciones Unidas ya es una brutalidad completa. Las Naciones Unidas se constituyeron el año 1945 para evitar que hubiera una nueva guerra mundial en el mundo. Entonces, creo que desde ese punto de vista lo ha conseguido, no obstante que han proliferado guerras más parciales. Pero no ser parte de la comunidad internacional es realmente ya una estupidez.
¿Qué significaría para las actuales coaliciones de gobierno el no solamente perder la elección presidencial, sino que además ambas cámaras? ¿Eso, crees tú, significaría una revisión completa, no solamente a nivel del diseño electoral, llámese seguir actuando juntos con el Frente Amplio y el Partido Comunista, por ejemplo, de parte de usted del Socialismo Democrático, sino también algún rediseño cultural del relato de la centroizquierda?
No, yo creo que si llegara a ocurrir eso, la centroizquierda tiene que entrar a un periodo de reflexión, pero muy, muy profundo, para ver cómo se constituye en una oposición que sea sólida, que haga, que no sea una oposición obstructiva, oposición por oposición, pero que sea una oposición con contenido. Creo que el Socialismo Democrático tiene que salir definitivamente de los complejos respecto del Frente Amplio y constituirse como una fuerza gravitante. Yo esperaría también que haya definiciones importantes dentro del Partido Comunista. Creo que aquí pueden pasar cosas novedosas en donde una parte del Frente Amplio reconozca que finalmente cometieron muchos errores al inicio, que el intento de cancelación no tenía fundamento y que adhieren a lo que ha sido la práctica finalmente de este gobierno, y que algo semejante pudiera pasar en el Partido Comunista. Yo creo que aquí se pueden esperar un reacomodo muy, muy profundo. Creo que esa va a ser la única manera para poder, si eso ocurre, constituirse en una oposición que sea creíble.
El presidente Boric en esto de enfrentar semana a semana a José Antonio Kast? ¿Se está preparando para hacer oposición?
Yo tengo la impresión de que sí. Tengo la impresión de que sí, no comparto ese diseño, porque en las campañas es evidente que el protagonismo tienen que tener los candidatos y las candidatas. Es evidente también que en esta campaña en particular, el hecho de ser parte del gobierno, parte del oficialismo, es más bien un hándicap. Entonces, la presencia del gobierno tiende a transformar la elección en un plebiscito respecto del gobierno, y eso es muy malo para la candidatura de Yanel Jara.
Macarena Cornejo, en este rediseño de fuerzas que conversábamos con Carlos, ¿qué lugar ocupa una centro-derecha moderna, liberal, como Evópoli, en un hipotético gobierno de José Antonio Kast? Probablemente se diría bastante desdibujada, producto del mismo gobierno.
Sí, efectivamente, yo creo que acá Evópoli puede cumplir un rol y la centro-derecha en general. Yo, bueno, como te comentaba, si esto llegara a ocurrir, yo obviamente tengo que pasar por un consejo general. Nosotros en la elección pasada, no sé, recordarás, pero Evópoli apoyó la candidatura en segunda vuelta de José Antonio el 2021, la candidatura a segunda vuelta, pero Evópoli no iba a ser parte de ese gobierno. Y eso lo definió el Consejo General.
Y entiendo que autorizaron también que algunos pudieran tener una posición distinta.
Y libertad de acción también.
Libertad de acción. Entonces, que fue la que usaron algunos.
Exacto. Entonces, frente a eso, lo que puede hacer Evópoli en este caso es, primero, y que eso es algo que tiene que resolver obviamente el Consejo General cuando hagamos el llamado a eso, pero primero, quizás no ser parte del gobierno, eso no lo sé, es algo que tiene que definir obviamente el órgano colegiado correspondiente, y ser un partido que construye, un partido que tiende puentes, un partido que también con nuestras ideas también puedan ir matizando quizás las ideas o las propuestas que pueda hacer el gobierno, apoyar las cosas que están bien, pero también nosotros ser firmes cuando se cometa algún error. Y yo creo que ahí Evópoli siempre ha sido un partido bastante serio en las propuestas, y nosotros nos hemos caracterizado por no estar con lo popular y no buscar siempre como el voto fácil. De hecho, hemos pagado hartos costos por cómo ha sido Evópoli en general, como en su vida parlamentaria. Nuestros representantes se han sido súper serios en eso. O sea, votan cosas cuando gran parte de la derecha dice voy a votar una cosa. Evópoli ha sido firme y ha dicho esto no corresponde, está mal hecho. Lo mismo con acusaciones constitucionales, por ejemplo, que Evópoli ha sido el partido que no ha votado a favor de acusaciones constitucionales porque no tienen una lógica, no corresponden. Entonces yo creo que frente a eso Evópoli sí puede ser el partido que obviamente le da seriedad, que propone ideas nuevas y que también pueda matizar obviamente lo que pueda venir de un eventual gobierno. De todas maneras, yo creo que obviamente el gobierno que venga va a necesitar de las fuerzas políticas del resto. O sea, también si gana un eventual gobierno o pasa segunda vuelta un José Antonio, por ejemplo, José Antonio va a necesitar a Chile Vamos, porque necesita elenco, no lo tiene. Y ahí obviamente no puede llevar a cabo la agenda necesariamente, independiente de que tenga las mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados, también hay un grupo de personas que no van a votar todo que sí solamente porque es tu gobierno, y eso también ocurre, y lo vimos también con el presidente Sebastián Piñera. Vimos cómo Republicanos en esa época fue contrario al presidente Piñera y se declararon oposición. Yo no creo que acá vayamos a tener una oposición, pero sí podemos ir matizando.
Vamos al último tema, Carlos Ominami. El día de ayer, el día lunes, el presidente Boric anunció el cambio del penal Punta Peuco. Deja de ser este centro penitenciario especial, ¿no es cierto?, que reciba condenados por graves violaciones a los derechos humanos, y pasa a ser un centro penitenciario común. Yo recordaba, la presidenta Bachelet, en su segundo gobierno, antes quedaban menos de 24 horas para que se acabara el gobierno del 11 de marzo, y el ministro Campos recibe la orden de la presidenta Bachelet, del documento, y el ministro Campos se negó en ese momento a firmar el documento. Ricardo Lagos, el año 95, se negó como ministro de Obras Públicas a firmar también el decreto que habilitaba la construcción del penal Punta Peuco durante el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle. Pese a que después Ricardo Lagos habilita el penal Cordillera siendo presidente.
No, pero espera, déjame decirte respecto del episodio de Ricardo Lagos, lo conozco muy muy bien porque me tocó a mí hablar con el presidente de la República para ver cómo se podía componer la diferencia que se había planteado. Lo que decía Ricardo Lagos, no estaba en contra de la constitución de un penal especial para los violadores de derechos humanos, porque hay razones también para poder justificar no un tratamiento de privilegio, pero sí una segregación respecto de los delincuentes comunes. El tema de Ricardo Lagos era que se le endosara a él solamente la responsabilidad por la construcción de ese penal, y lo que se hizo, la solución consistió en que no se hiciera por la vía de un decreto firmado por el ministro de Obras Públicas, sino que fuera por un proyecto, por una ley aprobada, sí, por el Parlamento, aprobada por el Parlamento, donde todos nos hacíamos responsables por esa decisión. Esa fue la razón del conflicto con que involucró al presidente Lagos.
¿Y después para la habilitación del penal Cordillera?
Eso no me acuerdo bien, para serte franco, no me acuerdo bien, pero el episodio de Punta Peuco lo conozco bien. Ahora, la decisión que ha tomado el presidente, a mí me parece que es razonable que sea un penal común y corriente, que no sea un penal que tenga trato privilegiado. Yo quiero decirte algo que es políticamente incorrecto en mi sector. Yo creo que a esta altura personas, por ejemplo, que ya han perdido el uso de razón, que tienen Alzheimer, no tiene ningún sentido tenerlas presas. Yo soy de esa opinión.
Aunque fuera, por ejemplo, Miguel Krasnov.
Aunque fuera, yo no sé, creo que en la tradición democrática de muchos países, la tradición alemana, la tradición francesa, hay delincuentes, hay violadores de derechos humanos que simplemente quedan condenados a morir en la cárcel. Y ha sido el caso de algunos de ellos. Yo creo que uno, así como yo estoy en contra de la pena de muerte, soy partidario de tener cierta humanía, que el Estado no se puede poner en la misma condición que los delincuentes. Y creo que desde ese punto de vista, si hay alguien que no tiene uso de razón, que ya no sabe ni siquiera por qué está detenido, mejor que vaya a pasar su último día en compañero suyo.
Al revés también, por ejemplo, a lo mejor el comandante Ramiro.
No, eso es más, yo creo que es más complicado, ¿eh? Yo creo que yo no soy partidario del indulto. Creo que sería una muy mala señal, sería la única manera que pudiera liberarse. Entonces yo estoy hablando ya de personas que no tienen uso de razón y que por tanto entonces no se les aplica un castigo porque no lo sienten como tal. No es este caso.
No, pero en el caso que el comandante Ramiro siga avanzando en edad, está cerca de los 70.
Yo por eso te digo, yo me gusta la norma. Como
principio general,
la norma es que las personas más allá de los 70, 75 años no van a la cárcel, sino que cumplen su castigo en prisión domiciliaria. Soy partidario de esa norma.
Macarena Cornejo, el cambio de Punta Peuco como a recinto penal común.
Yo creo que podemos avanzar en eso. Yo creo que acá hay que hacer una reforma penitenciaria grande y a nivel nacional. O sea, no solamente fijarnos en Punta Peuco, que me parece un poco como un saludo para la galería y para poder afirmar y afiatar a tu público.
Son 139 internos más o menos los que están en Punta Peuco.
Yo comparto un poco lo que dice Carlos. Yo, por una parte, puede ser lo que dice el presidente Boric, de cambiar obviamente y dejarlo como un recinto penal normal, igual que todos, y con eso podemos obviamente abarcar a más. Estamos con una crisis obviamente carcelaria, no tenemos tantas cárceles en Chile y están todas bastante colapsadas.
Que no creo que Punta Peuco la resuelva, además.
No la va a resolver.
La capacidad de 130, de hecho, en Punta Peuco.
Y probablemente lo que puedes hacer quizás es sacar a los presos de Punta Peuco que están hoy, que son adultos mayores, súper adultos mayores, que están con enfermedades terminales, y puedes quizás que vayan a terminar su su condena en la casa. Yo creo que eso puede ser. Tampoco es que te va a cambiar tanto, la verdad es que lo que propone el presidente Boric, 130 personas es súper poco, con eso no, o sea, son como tres módulos de un mismo recinto penal. Yo creo que es más un saludo para su público, para su 30%, para afiatarlo, que es el mismo público de Janet Jara. Y yo creo que va por ahí. O sea, el presidente Boric no se ha tomado como el tema de la seguridad como corresponde, o el tema de las cárceles como corresponde, y hace estos anuncios que yo creo que no suman ni restan. No
Él dice que es un camino en democracia haber cerrado Punta Peuco.
Puede ser, pero no creo que cambie más allá. ¿Cuál es el fin de hacerlo? ¿Cuál es el fin de hacer el cierre de Punta Peuco o cambiarlo a un recinto común?
O sea, pues, por lo menos según declaraciones, sin ser yo, por supuesto, vocero presidente Boric, pero según vos, las palabras propias de él, tiene que ver con que no existan reos de primera y segunda categoría.
De primera y segunda categoría, y yo estoy ante la igualdad de la ley, o sea, ante la igualdad ante la ley, y frente a eso sí, yo estoy de acuerdo, que no tienen que haber presos o reos que tienen una categoría distinta. Ahora bien, acá también estaba hablando de personas que están ahí porque violaron o eventualmente violaron derechos humanos, ya son adultos mayores y son, hay hartos que también están terminales, entonces no sé, yo creo que no cambia tanto, un tema complejo, yo creo que no cambia tanto, pero si lo quieren cambiar yo no veo mayor problema.
Tiene el tema del tema penitenciario. Yo creo que efectivamente esto es una medida más simbólica, importante que haya igualdad ante la ley, y en eso yo estoy de acuerdo. Ahora, creo que el tema de fondo es el tema penitenciario, y aquí hay que ver, no hemos hablado de eso, pero lo que pasó en Río de Janeiro hace unos días atrás es simplemente brutal, y ahí hay que tomar conciencia de lo siguiente, que ahí ya la criminalidad pasó a un grado superior. Es una criminalidad que controla territorio, que tiene poder militar.
Sí.
Pudieron enfrentarse a las policías, murieron cuatro policías con fusiles automáticos, con drones que descargan granadas. Estamos hablando de otra cosa. Son grupos criminales que imparten justicia, que cobran impuestos por la vía de las extorsiones en los territorios que ellos controlan. Entonces, y todo esto se maneja desde las cárceles. Son grupos que se han construido en las cárceles. Entonces yo creo que ahí hay que tomar mucha noción de esto y poner el tema de la reforma penitenciaria en un lugar muy central, porque de otra forma estamos alentando también a que la criminalidad en nuestro país pueda pasar a un grado superior. Hoy día se informaba que no hay antecedentes de que el comando rojo, el comando vermello, esté operando en Chile. Pero, ojo, eso puede también puede ocurrir, además en los próximos, ya está próximo a inaugurarse el corredor trópico de Capricornio, que va a llegar a los puertos de Mejillones y Antofagasta con mercancías que van a venir de Brasil, de Paraguay y de Argentina. Entonces, esa también puede ser una vía para utilizarla y que la delincuencia trate de controlarla. Entonces creo que tenemos que poner mucha atención al tema penitenciario, porque de ahí se está manejando, de ahí surge esta delincuencia de otro nivel y desde ahí se maneja.
¿Ustedes creen que a propósito del cambio de denominación de Punta Peuco y con la crisis carcelaria que ambos describen y hacen hincapié, el Estado de Chile está en capacidad de asegurar la integridad, por ejemplo, de esos 139 reclusos de Punta Peuco? Imagínense el escándalo. Estamos claros que no son abuelitos de pecho ni nada de esas cosas, como también algunos quieren hacerlo aparecer, pero el escándalo que sería que una de esas personas sea apuñalada, que el escándalo de esas personas sea que alguno de esos muere en algún penal común que existe de los que existen.
Bueno, eso yo creo que es muy importante la segregación. Una cosa es el tratamiento preferencial y otra cosa es la segregación. Y creo que sería muy delicado también que se tomara esta determinación y que esto significara que alguna de esas personas pueda resultar o herida o muerta en al interior de un penal.
Sin duda alguna. Macarena Cornejo, Carlos Ominami, ¿están listos para hacer un pro?
Estamos listos.
¿Están listos para hacer un pro? Porque en kinegan.com creemos que ser pro es una decisión. Cuidar tu cuerpo y tu mente. Llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a kinegan.com y activa tu mejor versión. Antes que se me olvide, aquí no hacemos, por supuesto, encuestas. Además, estamos en veda de la famosa encuesta. Ahora te llegan las encuestas con monito. Me llegan la encuesta en vez de nombre. ¿La han llegado ya o no? ¿Cómo? Como estamos en veda, me llegan ahora también la encuesta, pero con monito. Entonces, no sé, pues en vez de Janet Jara sale una bandera cubana. En vez de Evelyn Matei salía una bandera alemana, José Antonio Kast salía como un emperador. O sea, tienen monitos. Tú dijiste que no iban a cambiar las posiciones a dos semanas, para que este programa quede grabado, a dos semanas de la elección.
los tres primeros lugares de esta elección presidencial?
Yo creo que yo diría Jara, Kast, Matei.
Macarena Cornejo. Los tres primeros lugares de esta elección.
Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast.
Nos vamos, Lucho Frey. Les vamos a recordar a los contertulios esta última declaración en dos semanas más, cuando nos juntemos a ver la elección del 16, el 18 de noviembre. Le vamos a repasar la grabación. Nos vemos mañana con más Chile Público. Chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.